Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por elegirnos para pasar las dos próximas horas. Conectaremos directamente con Carlos Herrera y hasta entonces te vamos a ofrecer un montón de cosas. Ya sabes que este es el primer despertador de la radio, donde además hacemos todos los días la cobra a la política, le hacemos la cobra a los malos rollos y nos quedamos con las historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Por cierto, Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Hombre, yo creo que la Segunda Guerra Mundial dejó, además de un enorme reguero de sangre, pues todo un catálogo de injusticias, entre otras, ni más ni menos que un expolio patrimonial que aún hoy se están tratando de destruir. Perdón, de restituir. Este lunes, por ejemplo, el FBI ha devuelto a los herederos del francés Adolf Scholz una obra de arte que le fue arrebatada por los nazis cuando ocuparon territorio galo. El cuadro, que se pintó en el 39, en 1639, el artista holandés Koenig, fue robado por la Gestapo y llevado a Múnich en 1943. Fíjate, durante todo este tiempo se había perdido su rastro, pero en 2017 salió a la luz cuando su actual dueña, una mujer chilena, se puso en contacto con una casa de subastas de Nueva York para ponerla a la venta. Y fue en ese momento justo cuando todas las alarmas se activaron. Tras un interrogatorio, la mujer confesó que el cuadro había sido adquirido por su familia en la Alemania de los años 50. Es impresionante. Y ahora por fin, en 2019, se ha hecho justicia y la obra ha sido devuelta a los descendientes de Schloss. Según el fiscal de Nueva York, lo sucedido con el expolio de las obras de arte en manos de los judíos no fue solo injusto, sino inhumano. Y tenemos ahora el imperativo moral de actuar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya es miércoles, 3 de abril 2019. Estamos haciendo radio en directo en este día tan especial. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Vamos a hablar hoy de una cosa muy bonita, que es la felicidad. Pero no del concepto, con el que estamos todos acostumbrados. Acaba de publicarse Deconstruyendo la felicidad, cómo mezclar los ingredientes para una vida feliz. Es un libro escrito por Margarita Álvarez, en el que huye del mito de qué significa ser feliz para una sociedad en la que la mayoría de las sensaciones pues no son reales. Y hoy toca también otra cosa, misterio. Con David, o sea, vamos a ser muy felices, bueno. Y luego vamos a pasar un poquito así como de miedo, pero bueno, hoy no miedo, y un poquito así como de repelús.
No.
Porque viene muy bien acompañado para hablarnos del sexto sentido que se supone que tienen algunos animales. Pulpo, no sabemos si tus congéneres disponen de esa propiedad.
Bueno.
Pero ahora nos vamos a enterar.
Es cuestión de preguntar a David Cuevas dentro de un rato. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. En cuanto al tiempo para este miércoles, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues la EMET prevé para este miércoles un importante descenso de temperaturas en el norte peninsular e incluso acompañada de tormentas en el área cantábrica. Es probable que estas lluvias afecten también a zonas próximas al sistema central ibérico y, por su parte, cielos poco nubosos en el suroeste peninsular y en el litoral mediterráneo. En Canarias, nubes y precipitaciones localmente fuertes en las islas de mayor relieve y precipitaciones que no se descartan tampoco en el norte de Baleares.
Genial, Guillermo. Muchísimas gracias. Presentada Beatriz, presentado Guillermo. Tenemos a un ponedor que se ha venido a hacer el programa con nosotros. Hablábamos por Facebook hace un ratito. Me decía, Pulpo, ¿puedo acudir a ver cómo hacéis el programa en directo? Aquí está Eduardo. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces despierto a esta hora?
Pues hasta ahora tenía un par de horillas antes de un viaje hacia Burgos, que es donde yo vivo, y digo, pues me voy a acercar por aquí y creo que me va a pillar el temporal
según va para allá,
por,
¿no?,
el norte peninsular.
Oye, ¿qué pasa, que nos escuchas todos los días?
Sí. Sí, la verdad que me gusta mucho porque es totalmente desenfadado y además un programa en directo hasta ahora que se agradece que no sea una grabación.
Muchas gracias, Eduardo. Pues nada, vas a descubrir un montón de cosas en este programa de radio, al igual que los ponedores que ya tienen su diploma. Lo mismo hasta te llevas uno puesto y todo, ¿eh?
Bueno, eso espero.
Claro que sí. ¿Qué hay que hacer para conseguir el diploma, Bea?
Bueno, pues o venir como ha hecho nuestro o venir, que no siempre pilla mano, o la otra opción, que sí que es un poquito más sencilla, es llamar por teléfono 950-60-06, teléfono gratuito del programa. Queremos que lo marques porque es la única forma que hay de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a los ponedores que ya lo tienen.
Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. ¿Qué haces despierto?
Pues mira, es que como vivo solo, porque desde hace, como le he dicho a tu compañero, que me lo ha cogido antes, desde hace 6 años que falleció mi padre, pues vivo solo con el perrito y bueno, me acuesto temprano, sobre las 9 así, y ya el cerebro, tú sabes, ya se sugestiona y me despierto, ya estoy enganchado con vosotros, llevo 2 años escuchando y bueno, ya me despierto a las 4 menos 10, así, parece mentira, pero es así.
Es verdad, muchas veces el cerebro como que te despierta y tú no lo has programado, ¿verdad?
Sí, es cierto, yo ya te digo, tengo 54 años, como le he dicho a tu compañero, y bueno, he estado en activo 20 y tantos años, de encofrador, soldador y demás, y es verdad, cuando te tenías que levantar a cierta hora, te sugestionabas pensando en ello mucho, mucho, y no te hace falta ni despertador, es verdad, el cerebro es increíble, ¿verdad? Uh-huh. Y ya te digo, buscando, pues encontré, me encantó, porque la verdad es que hacéis una labor encomiable, la verdad.
Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedora. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, completamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Que estás en Huerva. Te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa y te lo digo de verdad, ¿eh?
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo. Yo salgo de Madrid a las 2:30 de la mañana todos los días y llego a Logroño a las 6:30, o sea que... Y ya cuando estoy llegando a casa para dormir, pues escucho un poquito al Carlitos y, uh-huh, y a dormir.
Pues mira, aquí esperando a ver si hacemos algún viajecico. Los días de diario aquí está muy parado. Es más fuerte por la zona de Torrevieja y por ahí que por aquí. Eso sí, comerte aquí en los chiringuitos el arroz es lo mejor que te puedes comer. Nosotros ponemos las calles y las pisamos y las corremos y hacemos de todo.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy en la Puebla de la Barca. Es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Bueno. Y ya cuando el próximo día nos llames, si nos llames de tú, ya que nos demuestre cercanía, ya va a ser una maravilla, ¿eh? Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma? ¿Qué te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados, ponedores que ya tienen en su poder ese diploma que acredita tu condición de ponedor, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, tu profesión y nuestra bandera de España. Yo creo que te mereces tenerlo. Llámanos al 950-6006, que de verdad, como te ha dicho Beatriz, es que la llamada es gratuita.
Es gratuita, ese teléfono está ahí, 950-6006, pero tenemos otras vías de participación, no solamente el teléfono, también, por ejemplo, nos puedes escribir a facebook.com/poniendolascalles, que luego a lo largo del programa vamos leyendo los mensajes. Estamos en Twitter, @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solo para notas de voz, que después, a partir de las 5, escuchamos también a los ponedores.
Muchos ponedores quieren saber qué se cuece también en cope.es. Guillermo, ¿hoy con qué estáis?
Pues, por ejemplo, Pulpo, vamos a empezar yéndonos hasta Polonia, concretamente hasta la ciudad de Poznan. Allí reside Miquel Grau, que es un español que dedica 10 minutos diarios a recoger la basura acumulada en una zona de esta ciudad donde no llegan los servicios de limpieza. Lo ha visto tanta gente que ha creado conciencia, se ha corrido la voz a los medios y se ha convertido en héroe de la localidad. Este mallorquín se ha quitado importancia y ha dicho que tan solo se necesitan unos guantes, una bolsa de basura y 10 minutos. Sin embargo, incluso el alcalde de Poznan se ha sumado en sus muestras de agradecimiento a este español. Y volvemos a nuestro país. Aquí te contamos una historia relacionada con el motor, con los coches, porque sé que tenemos muchos oyentes en ruta. Así que en Galicia ha salido a la venta un vehículo muy especial, un blindado marca Volvo que perteneció al que fuera presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Un particular lo compró, pero él lo tiene guardado en su garaje de Padrón y no puede venderlo. Y eso, que se han interesado por él hasta 37.000 compradores. Pero su dueño quiere encontrar un coleccionista que lo mime y aún no ha sido así. Este Volvo es de color azul, incluye una lamparita en la parte trasera donde leía de noche Manuel Fraga y su precio no llega a los 10.000 euros. Ahora, como te cuento, está buscando comprador. Y finalmente, esto no sé si lo sabías, Pulpo, el Risitas, el genial colaborador, sí, de Jesús Quintero en Los Ratones Colorados, se coló con su particular risa en nuestras casas en los años 2000 Pues bien, ahora lleva ya meses siendo conocido en todo el mundo debido a los memes, esas bromas que se mueven por las redes, sí, en las que gente de Finlandia, de Francia, incluso qué de bueno, México, doblan lo que dice el Risitas a su idioma, dejan al final esa risa a la que tanta gracia nos hace y se ha colado incluso en anuncios de publicidad de estos países.
Qué bueno, me encanta que por lo menos también lleguemos incluso con el humor.
Exactamente, él está encantado, ¿eh?
Se ha internacionalizado. Hombre, claro,
es fundamental. Es que el Risitas, de verdad, tiene unos momentazos increíbles.
Pocí murió, ¿verdad?
Sí, Pocí murió hacía...
Pocí murió y iban juntos. De hecho, claro. Pocí creo que presenta el Risitas. ¿No fue algo así?
No me acuerdo, yo creo que iba, fue el cuñado, ¿no? El que murió, ¿no?
El cuñado.
Yo creo que murió Pocí, ha muerto el cuñado y el Risitas de momento está triunfando. Así que
claro, Pocí era de Crónicas Marcianas, claro, los tengo a todos.
Les tienes ahí,
tengo una zorrera ahí.
Hay que ver. Bueno, Guillermo, en cope.es, ¿no?
Así es.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Son las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues en lo que vas marcando el 950-6006 para contarme cómo estás poniendo las calles, yo voy a dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Manolo Martín Moya, Roberto Toboso Navarro, Pepa Cardo y Trinidad Martínez. Gracias por estar con nosotros en COPE. Acompañando y dando los buenos días a la gente que está en la cama intentando dormir. Siempre nos acordamos de los insomnes, de la gente que acude a la radio porque está pasando por un mal momento. Muchísimo ánimo, no nos comamos la cabeza y quedémonos con las cosas bonitas de la vida, que hay un montón. Y también, por supuesto, a la gente que está en la carretera, a los camioneros, a la gente que está con las mercancías, con las furgonetas, a la gente que está en las fábricas, a los que vigilan, a esos vigilantes de la placa blanca, a la Guardia Civil, a los policías. De verdad, una comunidad de gente que aporta para que España no deje de crecer y que tiene que estar bien alimentada. Y bien alimentada con unas buenas legumbres.
Hoy vamos a volver a hablar de comida.
Por supuesto. Es que es fundamental.
¿Tú qué hiciste este fin de semana?
Mira, cuando estuve en febrero actuando en Gijón, me compré unos quesos maravillosos de Gijón me traje unas verdinas. Las tenía en casa y preparé las verdinas, casi 5 horas de cocción, con unos langostinos, con una cebolleta, un tomate, un pimiento, 2 ajitos, y salieron espectaculares. Y luego me di cuenta de la importancia que tiene la legumbre y muchas veces lo poco que la comemos. Y la gente que elabora legumbre y triunfa la legumbre en su casa, realmente las cocina muy bien y de muchas formas. Y yo creo que hoy los ponedores nos pueden dar ideas de cómo se pueden preparar, cómo las comen en su casa y sobre todo si les gustan o no.
Sí, porque además en todas partes de España hay la típica legumbre, cada región tiene la suya.
Es verdad.
Queremos saber si tú estás en una región donde haya una legumbre y la gente vaya a comerla, por ejemplo, que tenga fama, o las que te gustan, las
claro
que tú más comes. Concha López dice, en mi Valencia tenemos el garrofón imprescindible en la paella. Cuando fuimos a ver a mis suegros a Marrakech, tuve que llevármelo de aquí para hacerles una paella. Fue un éxito total. Rafael Fernández, a mí me encantan las lentejas. Y, por ejemplo, si quedan para el día siguiente, con un poquito de arroz, también se pueden comer muy bien. Desde Guadilla. Mi abuela las hacía en puré.
Ah, muy bien.
También
¿Le ponías picatostes?
Muy ricas. No, ella las hacía simplemente porque las lentejas de mi abuela no le hacían falta nada.
Pero los picatostes,
ni pan, si no
el
quieres.
Fritito del pan, que está riquísimo, ¿eh?
Sí, sí, pues no, las hacía. De primero hacía las lentejas, que estaban riquísimas, y es verdad que si sobraban para el día siguiente, hacía o lo del arroz, o las pasaba por el pasapurés.
Por el pasapurés. Que da la vueltecita.
Por el pasapurés.
Nada de Thermomix.
Nada de Thermomix.
Es verdad.
Y luego estaba buenísimo ese puré de lentejas.
Ya. Mi padre a las lentejas siempre le pone un chorrito de vinagre. Siempre.
Hay gente que sí, sí, sí. No, yo no tengo la costumbre. Oye, Eduardo Gutiérrez, que dice, a mí las legumbres me encantan todas y en todas sus variantes y recetas, pero si tengo que decidirme, hago unas lentejas con chorizo, panceta, cebolla, pimiento verde, tomate y ajo, todo picadito, laurel, buen pimentón, un chorrito de aceite de oliva, todo en crudo.
Uy, qué bueno, por favor.
Lo pones a cocer. Y cuando eso ya está listo, un sofrito de aceite, ajo laminado, le echo pan rallado, lo frío un poco, retiro del fuego, le añado más pimentón al gusto y todo eso a la cazuela. Cocer 2 o 3 minutos y a comer.
Y para adelante.
Nos ha mandado una receta, se ha quedado solo, Eduardo.
Qué
y además
bueno.
Yo iba salivando según la iba leyendo.
Qué bueno. Pues escúchame, Bea, vamos a ir leyéndolo poco a poco durante todo el programa. Así que los ponedores nos cuenten hoy cómo elaboran las legumbres, cuáles son sus favoritas. Eduardo, que es un ponedor que le tenemos en el estudio, ¿la legumbre te gusta a ti?
Sí, unas más que otras, pero sí.
Ajá. Allí en Burgos con lo que triunfáis es con la morcilla, ¿eh?
La morcilla también es...
Con las que se hace mucha legumbre.
Sí, bueno, ahí...
Claro, fundamental.
Allí también es famosa la olla podrida.
También, que hicimos aquí una vez en directo.
Esa me la perdí.
Claro, era la primera temporada.
Que todavía me acuerdo que Carlos Herrera pidió un poquito pensando que no le iba a gustar
y
repitió.
Bajó desde su estudio de arriba, aquí se quedó con nosotros. Nos mandaron las alubias desde Ibeas de Juarros.
Claro, de allí a 10, 15 kilómetros.
Sí, Bernardo y María. Me acuerdo perfectamente, fue una de las cosas más alucinantes que nos sucedió aquí en el programa. Fue cuando empezamos a cocinar, que tú antes preguntabas por ello. Así que, Eduardo, bien, vamos a ir hablando de comida hoy.
Bien.
Bueno, son las 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo creo que la palabra deconstruyendo significa deshacer un concepto a través de un análisis. Y eso es precisamente lo que ha intentado hacer Margarita Álvarez en su último libro.
Así es, acaba de publicarse hace muy poquito, Deconstruyendo la felicidad, cómo mezclar los ingredientes para una vida feliz. La autora lo ha escrito con un único objetivo, desmontar la felicidad tal y como parece que la entendemos actualmente.
Álvarez cree que se ha banalizado y que debemos recuperar la verdadera esencia que esconde la felicidad. Partiendo de esta base, en la tarde de COPE le preguntaban por la definición de este concepto y atención porque esto es lo que respondía.
Definirla no sería capaz, fíjate, casi 15 años o 13 años trabajando en temas de felicidad y definirla a día de hoy todavía me resulta complicado, pero ya Séneca lo decía, todos los hombres aspiramos a ser felices, pero cada uno la define de una manera. Es verdad que lo que sí que he aprendido es algunos elementos que nos afectan a todos a la hora de ser felices, pero definirla, yo te diría que cada uno de nosotros tiene una definición diferente. Yo creo que eso es lo que lo hace más complejo, pero también más bonito.
Lo que sí está claro es que hay elementos claves.
Yo, si tuviera que elegir 3, a día de hoy elegiría, uno de ellos para mí fundamental es disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Yo creo que nos pasan un montón de cosas cada día, que las damos como por hechas, que no le sacamos todo el jugo. Tomarse algo con un amigo es una cosa muy especial. Poder llamar a tu madre o a tu padre es una cosa que te faltará en un momento dado y que hoy lo puedes hacer. esos pequeños milagros que pasan cada día es importante no pasarlos por alto. Un segundo elemento para mí es el pensar que nuestra vida tiene un sentido. Pensar que dejamos huella de alguna manera, que lo que hacemos tiene una influencia en otras personas o en general en nuestro micromundo. Y un tercero son las relaciones sociales. Yo creo que de los estudios, fíjate que he analizado estudios de todo tipo, con todas las variables posibles, y yo creo que la conclusión en casi todos ellos es que las relaciones personales, de familia, las relaciones de pareja tienen un efecto brutal en cómo nos sentimos emocionalmente, en cómo de felices somos.
En estos tres elementos nos falta uno que nos parece fundamental: el trabajo. En él pasamos un tercio de nuestra vida y el impacto que tiene en ella es enorme. Quizá faltaría en las empresas un departamento que estuviera atento a este concepto. Margarita Álvarez pide al menos sensibilidad.
Yo no sé si es tanto un departamento como una sensibilidad. Yo creo que vamos cada vez aumentando esa sensibilidad de cuidar a la persona, al ser humano, de entender que una persona que se sienta plena con lo que hace, pues al final es beneficioso para la empresa y desde luego para la persona.
La verdad que se da la casualidad de que Margarita se convirtió en una experta en felicidad gracias a uno de sus trabajos. Te recuerdo que esta mujer ha sido elegida 3 años consecutivos como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Ha estado ligada a puestos de gran responsabilidad en empresas muy importantes y esto en principio no casa con la idea que todos tenemos de la felicidad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.
Entró cuando yo estaba en Coca-Cola, era junto al presidente y estábamos tratando temas estratégicos y empezamos a ver cuál era la relación que tenía la felicidad con otros temas, con otras áreas. Y decidimos crear un ente sin ánimo de lucro, que era el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, para dedicarnos a investigar y a difundir todo lo que aprendiéramos sobre felicidad. Y aquello me abrió unas puertas tremendas, aquello nos permitió trabajar con sitios, con universidades como Harvard o como California, nos ayudó a trabajar con países como Bután, con instituciones de todo tipo y con expertos de todo tipo. Y entonces al final, pues aparte de aprender mucho, acabé siendo muy relacionada con este tema y a pesar de todos mis puestos y de toda mi evolución o mi carrera, pues la felicidad me seguía persiguiendo.
Estamos hablando de las cosas que nos pueden hacer felices, pero también es una cuestión de genética, es decir, personas con las mismas experiencias vitales son más felices que otras, simplemente porque saben sacarlas mejor el jugo.
Hay una tesis que es de Sonia Lyubomirsky, que a día de hoy es de las más aceptadas, que ella lo que dice es que el 50% viene predeterminado genéticamente, hay un 10% que depende de las circunstancias, de los eventos que nos suceden cada día, y un 40% de cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Yo, como soy de letras, los porcentajes no sé si los defendería tan a fuego, pero sí que sé que personas ante las mismas circunstancias, dependiendo de cómo las afrontamos, las superamos de una manera o de otra o las llevamos de una manera o de otra. Entonces, independientemente de que hay algo de genético, creo que ese 40%, si fuera un 40%, es un porcentaje muy alto.
La buena noticia es que tenemos capacidad de acción. Aunque vengamos de una familia de cenizos, podemos educar nuestro cerebro para ser felices.
Nuestro cerebro nos maneja constantemente. Lo bueno es saber que nos maneja. Por eso intentaba en el libro plasmar de qué maneras nos maneja para, oye, ya que sabemos que juega con nosotros, que juega a nuestro favor, que es lo importante. Pero se pueden aprender un montón de técnicas que te ayuden a poner el foco en esa parte positiva, en esa parte emocional positiva, que te ayuda al final del día a decir, oye, pues el día ha estado bien.
Margarita Álvarez nos ha dado un consejillo que ella utiliza con sus hijos precisamente para eso, para aprender a ser felices.
Yo lo hago con los niños. Yo no soy muy buena en ello, pero sí que lo hago con mis tres hijos. Yo tengo 3 niños pequeños y cada noche les pregunto qué 3 cosas buenas te han pasado hoy. Por dos motivos. Uno, porque les recuerda la cantidad de cosas buenas que te pasan en el día a día. Se dan cuenta de que tienen que elegir. Y la segunda, porque se duermen en un estado emocional positivo, que también es importante, porque el sueño es otro elemento también muy importante, el descanso. Fíjate que además, con los niños lo he vivido, yo al principio les preguntaba 3 cosas buenas y 3 cosas malas. Las 3 malas las hemos abandonado porque han dejado de ponerlas tan en valor. Han empezado a decir, no, pero esto no merece la pena comentarlo hoy. Y en las buenas ya repiten cosas muy cotidianas, ya repiten el haber estado juntos, el haber jugado con no sé quién, lo cual les hace valorar lo que hablábamos antes de esas pequeñas cosas que a veces, bueno, pues las das por hechas. Que estéis aquí, pues es lo normal. Bueno, pues a lo mejor no es tan normal, es un lujo.
Quizá todos deberíamos hacer ese ejercicio. Un error muy común que cometemos es creer que ser feliz es estar riéndonos todo el día y no. Tener una vida plena y dichosa no está reñido con pasar malos ratos, lo que por cierto forma parte de nuestro camino.
No, muchas veces confundimos, y yo creo que es uno de los errores que tenemos últimamente, que confundimos la alegría con la felicidad. Y eso ha llevado a la felicidad a un territorio que no es. Las emociones negativas, que las llamamos negativas, pero son igual de buenas o necesarias que el resto, caben dentro de lo que es una vida feliz. Y de hecho tienes que estar triste, tienes que estar enfadado, tienes que estar aburrido, tienes que vivir momentos de duelo, pasan cosas malas a lo largo de la vida y tienes que, bueno, eso encaja dentro de una vida feliz. Es verdad que el optimismo, la positividad y la risa, bueno, pues te llevan a un territorio positivo, desde luego, pero no es imprescindible.
Pues nosotros nos vamos a quedar con el consejo que ha dado y que aplica con sus hijos. Cada día vamos a hacer una lista de las tres cosas maravillosas que nos han pasado. Puede ser desde terminar un libro hasta escuchar tu canción favorita en la radio, pasando por tomar una copa de vino con tu pareja. Yo creo que hay que pensar en las cosas buenas que tenemos y que relativicemos un poquito lo negativo. Así que vamos a aprender un poquito más a ser felices. Nosotros de momento a las 4 y media de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, vamos a seguir poniendo las calles en COPE y dando la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Vicente Oyer, Marisún Serna, Luis Guareño y Peter Cubillo. Gracias, estamos a 25 ponedores de alcanzar los 37.400. ¡Ánimo, lo podemos conseguir!
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre. Yo te lo creí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
Grande Pachi Aldeguer, gran amigo, gran actor de doblaje y gran ponedor. 4:34 de la mañana, nos encanta hacer radio en directo. Y si encima tenemos la suerte de compartir el programa de radio hoy con un ponedor que ha venido a vernos, a ver cómo se realiza este programa de radio, y lógicamente en las canciones hablamos con él. Y Eduardo, que hoy estamos hablando de legumbres, para que los ponedores nos contéis cuál es vuestra favorita y cómo las preparáis, y si en vuestra localidad tenéis alguna legumbre que destaque, pues me estaba comentando Eduardo que su propia abuela le ha preparado un par de tuppers que son el qué, Eduardo.
Pues una es de cocido, o sea, que con sus garbancitos, y el otro es unas lentejas, pues que, pues porque están ahí congeladas, que si no...
¡Qué bueno, qué bueno! Y luego además estábamos también hablando de las cosas que hacen los ponedores, que a mí le estaba contando que me encanta imaginarme lo que hacen los ponedores mientras escuchan el programa de radio, la cantidad de situaciones que hay, ¿no?
Pues millones y millones, bueno, es impresionante. Yo mismo, pues lo que te decía, yo al Candy Crush o a cualquier cosilla...
¿Y, pero por qué acudes a la radio?
Pues porque muchas veces por tener simplemente algo de fondo, y otras veces pues porque aprendes, te entretienes, te lo pasas bien. Te lo pasas bien y sobre todo muchas veces te evades de lo que te está rompiendo
claro,
el coco.
Claro. Pues vea, hay un montón de mensajes, hay ponedores que están mandando hasta fotos.
Claro, es que nosotros les estamos preguntando hoy por las legumbres, que nos cuenten cosas. Jorge Hernández dice unas buenas monchetas con butifarra.
Qué rico, por favor.
Menuda pasada.
Eso es muy catalán.
Nicolás Truchot, esas verdinas con langostinos debían de estar de muerte.
Sí.
Me gustaría que probarais las pochas con almejas.
Buenísimas.
Que hago yo, almeja negra de carril, rico, rico. Con almejas hace las verdinas mi tía y están muy buenas también. Esperanza Ortega, aquí una buena berza con tagamina o judías verdes, chorizo, morcilla, panceta y calabaza. Manuel Valentín, me gustan todas las legumbres, pero la que más, el garbanzo. Este es de los míos, con su chorizo, tocino y con sus guindillas.
Qué rico.
Luis Fernando Mesón está en Pucela y dice que su verdura favorita es la judía verde con carne picada, queso fundido, tomate frito, queso de gratinar por encima al horno y a continuación al estómago. Y termino con Consuelo Pérez, que dice que como cántabra, pues un buen cocido montañés y después las lentejas bien aliñadas con mi matanza. Son las que más me gustan.
Una auténtica maravilla. Hoy hablamos de legumbres. A lo mejor en tu localidad hay alguna legumbre que destaque y es la que queremos también conocer. Manuel Alcolea, ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Mil gracias. Estamos a 23 ponedores de alcanzar los 37.400. Vamos a por ello.
Llevamos ya una década enganchados a las redes sociales. Han mostrado infinidad de utilidades en este tiempo. Por ejemplo, para los medios de comunicación ha sido toda una revolución porque gracias a ellas podemos conocer mucho mejor a nuestro público, ¿no? Nosotros estamos encantados de compartir cosas.
Claro.
También sirven para promover campañas e iniciativas solidarias, que esto también es muy bonito. Pero, sin duda, su uso más extendido es el de propagar retos. Retos generalmente tontos, que terminan convirtiéndose en virales. Algunos son dañinos, lo hablaban antes nuestros compañeros de la noche, pero otros son simplemente absurdos. Por ejemplo, el último es este que consiste en imitar la alarma de un coche con la garganta. Consiste...
A ver, eso me gusta mucho, ¿eh?
...en golpearte la garganta mientras gritas. Valga de ejemplo esta joven. Esto es una mujer haciéndose así.
Sí, 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 esto lo hacía yo en el colegio.
Cuando
yo no, pero un compañero
por favor,
lo hacía.
Por
no,
favor.
No. Lo
por
hacía
favor.
Un compañero.
Cuando yo estaba haciendo la noticia, he dicho, no sé si voy a poder hacer un ejemplo. Yo no puedo.
No, yo tampoco. Ya, es que yo ni lo intento. Es malísimo eso para la garganta.
Bueno, ella lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Ponlo otra vez, un momentito.
Mariano, dale un poquito al rec. The Road. Es que Securitas Direct, ¿eh?
Pero hay otros que también lo consiguen. En este reto, porque hay varios que lo consiguen, igual que esta chica, pero obviamente lo mejor son los intentos fallidos.
No, bueno, claro. Le entra a dar risa.
Dale tú.
Esto ya era un guacamayo, no era una alarma. Bueno, luego ya en el hilo de ese reto, cada uno ha ido subiendo lo que le ha dado la gana. Un hombre ha querido demostrar las habilidades de su canario. Cuando escucha la llave del contacto del coche, el canario,
sí.
Mira lo que hace.
A ver.
Este es el canario. Bueno, aprovechando el reto, los hay que han querido rizar el rizo y hacer el más difícil todavía. Mira esta chica que no solo sabe imitar una alarma, sino además que después de imitarla termina con un temita muy conocido. A ver si lo saca.
A ver.
Ha mezclado, hay un poquito de música house de Guetta con los Europe.
El final countdown.
Oye, ¿y todo lo ha hecho con la voz?
Sí, sí, un peligro. Esto, mi foniatra lo escucha y yo creo que hasta la denuncia, ¿eh?
Bueno, si lo haces un minutito, hombre, pero esto si lo ensayas día a día es tremendo,
yo,
¿eh?
Yo no, yo estoy yo como para hacer eso. Esta silla se me está bajando todo el rato, ¿eh?
Es verdad, vas a acabar sentada en el suelo.
Con lomo, es increíble. Parece la silla de Jiménez Los Santos.
Ay, me parto. Bueno, nos da tiempo solamente a una noticia más antes de irnos con la música. ¿Tú eres muy fan de Apple?
Sí, hombre, claro, todo.
Bueno, pues un hombre acaba de encontrar en el ático de la casa de sus padres un ordenador de esta compañía que tiene 30 años de antigüedad. Tú imagínate, se trata de un Apple II que salió al mercado en el 83.
¿Sí?
Junto al procesador había un montón de disquetes con juegos como el Ciudad Aventura, el Decathlon Olímpico o el Millionware. Lo mejor de todo es que conectó el ordenador y aún funcionaba. La verdad es que no sé el valor que puede tener esto en el mercado. Es una reliquia, pero debe ser bastante elevado. De momento el hombre no tiene previsto deshacerse de él porque asegura le recuerda demasiado a su infancia y a su padre, que fue quien lo compró en los años 80.
Claro.
Recuerdos bonitos que uno encuentra cuando hace limpieza,
pues sí, la verdad que sí,
en el trastero, ¿verdad?
Yo tengo cajas ahora de lo de la mudanza, Bea, que no sabes lo que está apareciendo por
oro,
ahí.
Oro,
madre mía.
Oro. Bueno, escuchamos a los Rolling Stones porque este martes hemos conocido que Mick Jagger va a tener que someterse, sí, a una operación de corazón. El líder y vocalista de la banda tiene que cambiar una válvula cardíaca, lo que ha llevado al grupo a suspender su gira por Norteamérica. Según dicen, en verano podrá volver a los escenarios. Esperemos que todo salga bien. Lo cierto es que con la vida que han llevado, no solamente Mick Jagger, sino el resto, lo que me extraña es que estén pasando tan tarde por el taller.
Sí, 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 es alucinante todo lo que han recorrido, lo que han vivido y todos los excesos que han cometido. Espectacular. Son las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que lo esté pasando mal. Y fíjate, quiero mandar un saludo muy especial a Jesús Luque. Nos está escuchando desde Lima, en Perú. Y dice, soy procurador de los tribunales y a esta hora es cuando se trabaja bien, sin interrupciones ni molestias y con vuestra compañía. Llevo meses escuchando vuestro programa, no sé si os parece suficiente para incluirme como alumno aspirante a diplomado de Poniendo las Calles. Jesús Luque, te mando un abrazo bien fuerte y te doy las gracias por ser parte de nuestra comunidad de ponedores. Pues ya veo a David Cuevas que está por aquí. David, vente al estudio, por favor, que voy a hablar con Pepi, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, a la que le doy los buenos días y un abrazo enorme. Pepi, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo muchas ganas de escucharte, pero tengo muy poco tiempo. Cielo, ¿por dónde andas?
Por Sevilla, por la Alameda de Hércules.
Ajá, ¿eso por dónde está? No lo conozco.
¿Dónde estáis vosotros?
Estamos en Madrid, en la capital, donde hay una diosa que se llama Cibeles.
Aquí también tenemos los Hércules de la Alameda.
Ah, qué bien. Por allí no ha amanecido, ¿no?
Todavía no.
Ah, ¿Estás en la cama, Pepi?
Sí.
Qué a gustito, ¿eh?
Hombre, no tengo sueño.
Ajá.
Y os escucho todas las noches.
Anda.
Todas las noches, no me pierdo ni una.
¿Y por qué a nosotros con toda la oferta que tienes?
Porque me gusta escucharos,
uh-huh,
porque es un gran programa.
Bueno, has visto que hay un montón de gente siempre haciendo cosas, ¿eh?
Exactamente. Yo he hecho muchísimas cosas durante toda mi vida.
Has puesto muchas calles, ¿no, Pepi?
Sí, muchísimas.
¿A qué te has dedicado, cielo?
Pues soy vidente.
Uh-huh.
Y, pero además me he dedicado a al quiromasaje y uh-huh. eso.
O sea, ayudar a la gente a echar un cable. Sí.
A echar un cable, he echado 200.000 cables.
Ya me imagino, ya me imagino. Pero nadie te ha dado un diploma oficial de ponedora de calles, ¿eh?
No, nadie.
Pues nosotros se lo vamos a mandar.
Pues muy bien.
Vale, y te vamos a mandar un beso muy fuerte y las gracias por escucharnos desde Sevilla. Además, qué ciudad tan bonita, ¿eh?
Exacto, es preciosa.
Qué bien, Pepi.
Yo digo que Sevilla es más bonita por arriba que por abajo.
Sí, bueno, ¿y qué es arriba y qué es abajo de Sevilla?
Pues arriba son que ves cuadros, que a lo mejor vas por una calle y ves un cuadro
Ajá.
de una virgen,
Ajá.
o ves un balcón de forja precioso, y eso es una maravilla.
Qué bien, Pepi.
Y además los Hércules.
Jolín.
Hay cuatro columnas,
uh-huh.
y en dos columnas, uno está Hércules y el otro Julio César.
Mm. Qué bueno, Pepi. Pues, Cielo, ahora no vas a pasar miedo, pero escucha que ya tengo por aquí a David Cuevas, que vamos a seguir poniendo las calles y el diploma te lo mandamos ahora mismito, ¿vale?
Vale.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Gracias, Pepi. Hasta
¿Qué
luego.
Estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Bien? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes. De 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años. Fuera.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Gracias por estar en la cadena COPE. Doy un saludo y las gracias a Alberto Amat, a Miguel Díez Martínez, a Cristina González, a Angélica García Navarro, Pau Alarte, Mari Isabel Vargas López y Albino Blázquez Sánchez. Son ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar para darte la bienvenida y para darte las gracias. Bueno, atención ponedores, porque esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene acompañado de Manuel Berrocal, que es licenciado en medicina y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Pero es que atención, que tienen intención de hablarnos del tan increíble como desconocido sexto sentido que tienen los animales. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Esto es así?
Parece ser que sí. Seguro que la mayoría de ponedores que nos estén escuchando, si no tienen mascota, la han tenido,
uh-huh.
van a alucinar. Y lo más importante, puede que incluso nos comenten cosas parecidas, porque las experiencias que vamos a comentar, estoy convencido de que no son, digamos, que únicas y extraordinarias. Y además tenemos un auténtico fenómeno para poder hacerlo. Uh-huh.
Pues Manuel Berrocal, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por venir a poner las calles. Ya veo que te ha liado David.
Sí, bueno, hay una buena amistad, o sea, que estas cosas.
Sí, pero como para madrugar tantísimo... Y venirse aquí al estudio de Encarna Sánchez de la COPE a contar cosas que nos van a parecer a todos muy extrañas.
Bueno, pero él siempre va de negro, o sea, que le gusta el tema de la nocturnidad y esas cosas.
La nocturnidad sí, siempre me ha tirado bastante, hay que ser sincero.
Oye, ¿es verdad que los animales tienen esas capacidades?
Bueno, realmente es que todos tenemos esas capacidades. Es que nos empeñamos en querer hacer algo especial de ellas y decir, bueno, que hay personas que tienen capacidades especiales. No, no, realmente las tenemos todos. Incluso los estudios que se están haciendo se está viendo que, sobre todo lo que son las mascotas, que son esos animales que, de alguna manera, por circunstancias, tienen un desarrollo intelectual mucho más importante que el resto.
Uh-huh.
El contacto con el ser humano les obliga a aprender en toda una serie de actividades, interrelaciones... que un animal que puede estar en la selva y demás no tiene, crean esa situación de la existencia de unas capacidades que están más por encima de este tipo de temas, capacidades que a veces son hasta paranormales, uh-huh. porque no sabemos muy bien cómo explicarlas.
¿Y tú a qué crees que es debido que un animal tenga esas capacidades? Porque ya está en un ambiente donde suceden cosas extrañas.
No, no hablamos de... Entendamos, no estamos hablando de cosas extrañas. Estamos hablando de cosas normales en las personas. Nuestro problema es que nos empeñamos directamente en querer hablar de cosas extrañas. No, vamos a ver. Los fenómenos paranormales, las capacidades paranormales que normalmente se hablan, son algo que están habitualmente... Por ejemplo, los niños tienen mayor capacidad que los adultos. Sí. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la educación que nosotros les damos, les hacemos cohibirla y de alguna manera el... controlarla y esconderla. Bueno, los animales no tienen ese entrenamiento que vamos a hacer con los niños, con lo cual los animales van a tener esa capacidad en un momento determinado de comunicación mucho más directa que lo que puedan tener muchas veces, porque no solamente podemos hablar de cosas concretas. O sea, por ejemplo, hay una anécdota muy habitual que existe, que es el hecho de que hay mascotas que entienden cuando, por ejemplo, su dueño va a llegar a casa.
Pero no estamos, bueno, es verdad.
No estamos hablando de la cosa de que, bueno, que sea con un horario concreto. ¿Entonces? Porque, bueno, por el horario el animal pues puede identificar...
La cuestión de rutina, ¿no?
Efectivamente. Claro. No. Estamos hablando de cosas tan sencillas como que en un momento determinado, cuando a lo mejor el dueño va a salir del trabajo, pues el animal se va inmediatamente a la puerta ya a esperarle. Vamos, no, yo os puedo contar que sea, aparte de la anécdota, yo esa la he vivido. O sea, en casa de mi tía tenía un pequeño perro de estos de lanas, y este, mi tío era americano, trabajaba en Torrejón, y entonces mi tía utilizaba el perro para saber cuándo tenía que empezar a poner la mesa, porque mi tío ya venía. O sea, cuando el perro se iba a la puerta, ella empezaba a colocar la mesa y demás, porque ya sabía que mi tío, en Torrejón, increíble, había salido y ya se dirigía a casa, que eran, sí, pues increíble, eso, unos veintitantos minutos, media hora, lo que iba a tardar.
Una suerte de metamorfosis casi que paranormal del perro de Pavlov, esto, ¿no?
Efectivamente. Lo gracioso es que, claro, que el día que el perro no se movía, mi tía directamente decía, uy, hoy tu tío se va a retrasar. Y efectivamente se retrasaba.
Es alucinante. Yo he oído muchas veces que a veces las propias mascotas, los perros o los gatos, intentan, bueno, demuestran más cariño que muchas veces ciertas personas de la propia familia.
Evidentemente, los animales tienen una respuesta empática muchísimo mayor a veces de la que tenemos nosotros. Son mucho más directamente capaces de adaptarse y ponerse en el nivel de su dueño, del familiar. Vamos a ver, hay anécdotas. Churchill, en un momento determinado, cuando estaba a punto de morir, tenía la característica de que él tenía un gato que estaba todo el santo día con él. Curiosamente, una noche en que Churchill se supone que, bueno, que ya estaba saliendo un poco del cáncer aquel que tenía y demás y tal, pues en un momento determinado el gato se puso muy nervioso y se quiso ir. Y todo el mundo decía, bueno, ¿qué le pasa al gato? Esa noche murió Churchill. O sea, el gato de alguna manera sintió la muerte de Churchill.
Es alucinante.
O sea, son cosas,
es alucinante,
que lo que tenemos que... Nos empeñamos de alguna manera en considerar los animales, pero tengamos en cuenta que no son tan animales. Son, bueno, ellos tienen su desarrollo intelectual en función de su capacidad, de la evolución que ellos han tenido, pero que sin duda alguna están mucho más en contacto y son mucho más directos con nosotros que lo que nosotros solemos hacer, porque, bueno, nosotros tenemos esa capacidad, el ser humano, de engañar de vez en cuando, cosa que en un animal es muy extraño que ocurra.
Sí, pero hay casos que son realmente curiosos. Hemos escuchado seguramente muchos aquello de que incluso nuestras mascotas son capaces de prevenir, comentabas el caso de Churchill, ¿no?, nuestro fallecimiento o similar, e incluso mascotas que a lo mejor por alguna circunstancia, penal o no, terminan abandonadas en un lugar lejano y consiguen identificar a su amo recorriéndose en ocasiones cientos de kilómetros.
Sí, para volver directamente con con su familia, entendámoslo. No, eso es muy, o sea, eso es mucho más habitual de lo que realmente nosotros conocemos. O sea, hay historias de, por ejemplo, pues bueno, me parece que fue...
Pero, perdóname, ¿pero cómo lo hacen? Porque...
Vamos a ver, sin duda alguna los animales ahora mismo tienen una mayor capacidad, por ejemplo, sensitiva que tenemos nosotros. Su ojo muchas veces no está tan desarrollado como el nuestro, pero el oído y el olfato, por ejemplo, en los perros, es muchísimo más desarrollado. Con lo cual, en un momento determinado puedes establecer que puedas reconocer olores y demás en un concreto, pues por ejemplo, cuando se habla en un momento determinado de personas que están cercanas a la muerte y el animal lo siente, pues de alguna manera que haya una modificación del olor de esa persona, bueno, que el animal lo vive. O sea, eso estaría dentro de la sensibilidad habitual. Pero claro, es que estamos hablando de la sensibilidad de los animales. Estamos hablando de que cuando se habla de esa situación, de que va a haber un terremoto, los animales son los primeros que se van. Pero claro, ellos están midiendo de alguna manera las alteraciones tanto del suelo de movimiento, de la existencia de cambios magnéticos, de la existencia, son todo cosas que en cierto modo todo eso también lo tenemos nosotros.
Y la presunta capacidad humanos que tienen las mascotas de percibir la aparición de seres presuntamente fallecidos o algún tipo de fantasmas, cuando por ejemplo aquello que seguro que muchos ponedores lo dicen, ah, eso me ha pasado, mi perro a veces se queda mirando fijamente a un lugar de la habitación y a ladrar cuando no hay nada.
Ay.
Y hay quien dice que puede estar detectando algún tipo de entidad. ¿Esto es una posibilidad, Manuel?
Manuel, ¿qué hay problema que, tienes que decir?
El problema es que directamente no podemos decir ni que sí ni que no.
Hombre, porque claro, habría que entrevistar al perro, ¿no?
Es el eterno problema. O sea, el problema es que el perro no nos puede contar realmente lo que está viendo. Pero claro, estamos hablando de que él está detectando algo que nosotros no vemos y no sabemos.
Hasta el punto de ponerlo nerviosos y empezar a ladrar de forma...
Tener una respuesta muchas veces hasta agresiva directamente en esa situación y tú no entiendes qué es lo que ocurre.
Hace poco un compañero me comentaba un caso que me parece fascinante. Supo de la historia por un familiar que era marino, se encontraron con un perro que presuntamente estaba abandonado, y entonces el perro les acompañaba en varias travesías en barcos, y una vez de repente el perro se puso muy nervioso, se tiró al agua y empezó a nadar bastantes millas hacia un barco lejano, y el perro llegó al barco. ¿Sabes por qué el perro hizo eso?
¿Por qué?
Porque detectó al que había sido su amo, que le había perdido. Y en cuestión de bastantes millas...
Eso es impresionante.
Y dices, vamos a ver, sí, bueno, el olor. Pero en medio de alta mar, a bastantes millas, un barco lejano que tú identifiques que tu amo está ahí... Y cuando un perro tiene esa reacción, no es habitual, porque un perro se tira de repente al agua y nada hacia el barco y casualmente está su dueño. Hay casos que yo, fíjate, no sé hasta qué punto, me da la impresión de que son difíciles de explicar fácilmente, más allá de la gran capacidad olfativa o auditiva que pueda tener una mascota, ¿no?
Es que, claro, los animales, las mascotas, no tienen la capacidad de hacer la cobra a aquel que te haya hecho daño.
Efectivamente. Es que tenemos que tener en cuenta que el animal directamente se mueve por el sentimiento. Por encima de todo, tu relación con un animal va a crear esa relación que normalmente tenemos con nuestras mascotas de cariño, de dependencia en un momento determinado. Pero claro, si alguien hace daño, también su respuesta es la misma. No olvidan con facilidad. Tenemos que tener en cuenta siempre esa situación de que de alguna manera los animales son muchísimo más... directos, por decirlo así, a la hora de sus reacciones.
Más primarios también, ¿no?
Claro, evidentemente estamos hablando de que su desarrollo cerebral no es tan importante como el que tenemos nosotros.
Dicen que es comparable a la de un niño de 3 años, ¿no?
En muchos casos sí, en muchos casos sí, 3-4 años. Claro, un perro, por ejemplo, que normalmente convive con una familia, se considera que puede llegar ya a 5 o 6 años. O sea, porque hay un sistema de comunicación mucho más directo y más concreto que en un momento determinado pueda haber en medio del campo. Entendamos, por ejemplo, una de las cosas más divertidas que hay es todos los que hemos tenido gatos sabemos perfectamente que los gatos que tenemos no te baullan y te hacen ruidos y responden en función de tus palabras. El gato es un animal que normalmente no maulla en libertad. Es muy raro que lo haga. Sin embargo, en nuestra casa es habitual. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a comunicarse directamente contigo. Claro, él se comunica como puede, con su maullido. Pero si tú te fijas, los maullidos no son todos lo mismo.
Manuel, una de las cosas que más miedo me ha dado en la vida es ver una pelea de gatos, ¿eh?
Sí, no, lo entiendo.
Y alguna de perros también tiene lo suyo, ¿eh?
No, así.
Es que yo no he visto de perro, pero vamos, yo he visto unas cuantas de gatos, digo, qué horror, o sea, qué ruidos, ¿eh?
Es que estamos hablando de animales que...
Y cuando están en celo también suenan de aquella manera. Sí.
Pero estamos hablando de eso, de animales que tienen una capacidad a nivel de lucha, de adaptación y demás muchísimo más importante de la que tenemos nosotros.
La territorialidad, al fin y al cabo,
claro,
son
todo, claro, ¿no? Claro. Eso es muy importante.
Podemos decir que un animal perfectamente siente, por ejemplo, la desaparición, la muerte de su amo.
Sin duda alguna, y lo cierto es que hay muchas historias de, por ejemplo, del perro que va hasta la tumba y se queda allí.
Por favor.
Por encima de la tumba, esperando la vuelta del dueño.
Y aunque intente llevárselo, el perro no se mueve de ahí, ¿eh?
No, aunque intente mover. O sea, hay muchos casos, hay una historia muy bonita, por ejemplo, que se dio en Japón, en que todos los días el perro cogía un tren para ir a la tumba de su dueño. Todos los días, hasta que el pobre animal se murió. O sea, que es que estás hablando de que ellos tienen una reacción, tienen unas reacciones y unas respuestas y una comunicación que, claro, nosotros...
Me conmueve.
Directamente nos empeñamos en que no son. Pues bueno, no, son. tienen unas capacidades de comprensión y de relación, que es algo que tenemos que empezar a entender.
Manuel,
por encima de todo,
te quiero dar las gracias por madrugar, por venir a poner las calles con nosotros, que hayas aceptado la liada que te ha pegado David Cueva, nuestro periodista de casos especiales, y que invitado estás para cuando quieras, de verdad.
Ya sabéis dónde estoy, para cuando queráis.
Muy bien, Manuel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
David, una vez más, gracias por los invitados que nos traes, ¿eh?
Gracias, Pulpo. Y oye, invitamos a todos los ponedores a que se pongan en contacto con nosotros y si han tenido experiencias similares con mascotas, que estoy seguro de que sí, que se animen a contarlas. Y a lo mejor hacemos una segunda parte más adelante de la sección sobre esas presuntas capacidades especiales de nuestras mascotas.
A 13 minutos de llegar a... Uy, miento, a 13 ponedores de alcanzar los 37.400 en Facebook. Enseguida vamos a actualizar la información y luego, pues ni más ni menos, vamos a hablar de lo que pasa cuando tienes una alteración en el sentido del gusto. Y además, Alfonso García nos va a acercar las noticias más destacadas del motor. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.